Pues bienvenidos, mis queridos Abel y Vivian. Ahora sí, este es el cierre. Cierre de esta serie. Va a quedar, como en un principio yo quería, esta serie de Gálatas va a quedar en 12 videos. Yo había pensado que iba a quedar en 11 y de hecho dije, hubiera estado bien que quedara en 12, así como las 12 tribus de Israel, que este video complete el llamamiento a las 12 tribus de Israel. Pero yo confiaba en que todo el panorama de Gálatas lo iba a hacer en un solo video de 2 horas, diferente a todos los demás. Pero pues por más que traté, capítulos 1 y 2 lo di en 2 horas. Y bueno, pues ahora sigue este, capítulos 3 al 6. Espero que este sea... Bueno, ya mejor no voy a decir el tiempo. Ya no voy a decir el tiempo porque es peor. Vamos a ver cuánto nos tardamos para cerrar con Gálatas. Lo que sí creo es que, bueno, ya con todo el antecedente que tenemos, ya de definir las obras de la ley, judaizar y todo eso, va a ser mucho más fluido. Eso espero, ¿ok? Entonces, como les dije, deténganme cuando gusten, quieren alguna pregunta ya para recapitular y cerrar, lo podemos hacer. Capítulos 3 y 4. La ley oral contra la ley escrita. No es la ley contra la fe, ya que la ley y la fe van de la mano, sino la ley escrita contra la ley oral o las tradiciones judías. Ese es el meollo del asunto de la carta a los Gálatas. El apóstol Pablo no está luchando contra Moisés, está luchando contra el sistema religioso que se apartó de la ley de Moisés, de lo que Dios le reveló a Moisés, y el mismo problema que tuvo Yeshua, por eso lo crucificaron, de que lo acusaron falsamente, lo acusaron de blasfemia en contra de lo que Moisés había predicado, pero él mismo les dijo, si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es todo el meollo del asunto, ni Yeshua, ni Pablo, ni Pedro, ni ninguno de los apóstoles fue en contra de la ley de Moisés, sino en contra de las tradiciones, los legalismos, la religiosidad que se había hecho en torno a la ley escrita de Moisés. Y lo vamos a comprobar todavía mucho más en estos capítulos 3 y 4. Y bueno, Gálatas 3, 1 al 5 dice, «Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad?». Fíjense, ahí entra así contundente. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Qué era para Pablo la verdad? ¿Qué era para Yeshua la verdad? ¿Qué era para ellos la verdad? Tu palabra es la verdad, ¿no? Yeshua mismo dijo, tu palabra es la verdad. Entonces, por eso dice, Gálatas, me están desviando. O sea, ¿quién les fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo, Yeshua el Mesías, fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado, esto solo quiero saber de vosotros. Fíjense, esta pregunta es buenísima. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahí está la diferencia entre las obras de la ley y el oír con fe. Ahí está clarísima la diferencia. Obras de la ley, tradiciones, costumbres, estas reglas de separación de los gentiles. ¿Por qué recibieron el Espíritu Gálatas? Por todas estas costumbres rabínicas, toda esta tradición oral, todas estas prácticas de los esenios, o por simplemente haber oído con fe, que es muy propicio en este momento definir la palabra fe desde una perspectiva hebrea, que la fe no es algo místico, algo subjetivo. La fe, la palabra fe en español es la traducción de la palabra emuná en hebreo, que simplemente significa fidelidad. ¿Fidelidad a qué? Fidelidad a lo que está escrito. Fe a lo que está escrito. La fe viene por el oír que la lectura pública, porque si tú querías en aquella época conocer de la Biblia, conocer las escrituras, tenías que ir a una sinagoga donde un lector hacía la lectura pública en el día de reposo y tú oías con fidelidad, oías esa lectura y eras fiel a lo que estabas escuchando y eso es lo que le está preguntando. ¿Por qué recibiste el Espíritu? ¿En qué consiste recibir el Espíritu? Nuevo pacto. Pondré mis leyes en su corazón, las pondré en sus mentes. Pero ¿cómo la va a poner en tu corazón y en tu mente? Pues si la escuchas. La estás escuchando, la estás escuchando, y entonces Dios va a inyectar esa fidelidad, Dios va a inyectar esa fe en ti para creer lo que está escrito. Y entonces aquí está clarísimo la diferencia. Una cosa es las obras de la ley, que no vas a recibir el Espíritu Santo por escuchar las obras de la ley. ¿Por qué? Porque eso no es el Espíritu Santo. Eso no lo guió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo guió a Moisés, a los profetas, a los apóstoles para escribir lo que escribían, pero no a los otros maestros que solamente están apartando a Israel de su misión de ser luz a las naciones. Entonces les dice, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Oír con fe el mensaje de Yeshua, el mensaje de los profetas, el mensaje de Moisés. Dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Eso también está clarísimo. La carne, la humanidad. ¿Vas a seguir a hombres en vez de seguir la voz del Espíritu? Tantas cosas habéis padecido en vano. Si es que realmente fue en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley, otra vez, esta obediencia legalista a maestros, a rabinos, a maestros, o por el oír con fe, otra vez. Contraste entre obras de la ley y oír con fe lo que dijeron los profetas, lo que dijo Moisés, lo que está escrito. Y dice, nos vamos al versículo 8, al 14 del mismo capítulo 3, dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, los de la fe, los de la fidelidad, los que son fieles a la palabra exclusiva de Dios. Abraham rompió con todas sus costumbres, sus tradiciones, su religión allá en Ur de los Caldeos, y dejó todo eso por seguir la voz del que le decía, deja tu tierra y tu parentela y te voy a dar una nueva tierra, ¿no? Y dice, porque todos los que dependen, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, el padre de la fe, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito aquel, este es crucial, este es muy importante, maldito aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Por qué están bajo maldición los que siguen las obras de la ley? ¿Por qué? Porque escrito está, que maldito el que no se mantenga en lo que está escrito, ¿ok? Y las obras de la ley pues son tradiciones orales, son cosas que se están enseñando ahí de la tradición y pues están cayendo en maldición. ¿Por qué? Porque se están apartando de lo que Dios había escrito, que no le aumentes ni le quites, no te apartes a derecha ni a izquierda. Entonces dice Deuteronomio 27:26, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas y dirá todo el pueblo amén. O sea, este es el texto que utiliza Pablo aquí en Gálatas. Y es muy importante ver si ustedes notan la diferencia. Y con eso podemos confirmar qué estaba en la mente del apóstol Pablo al escribir esto, porque el apóstol Pablo hace el contraste de las obras de la ley y la fidelidad de la Escritura. No de lo que andan diciendo ahí los fariseos, los escribas, los algunos líderes esenios, etcétera, no, sino con lo que está en la Escritura. ¿Y cómo podemos saberlo? A ver, ¿qué diferencia notan entre lo que dice el versículo 10? Porque Pablo está citando literal lo que dice Deuteronomio 27, 26. ¿Qué diferencia notan entre Deuteronomio 27, 26 y lo que dice Gálatas ahí en el versículo 10? Versículo 10 del capítulo 3. ¿Qué diferencia haya? De hecho, en la cita que está en negro, esta cita que está en negro, no permanece, o sea, es porque eso lo escribe Pablo, lo cita directo de Deuteronomio. Entonces, ¿qué aumenta Pablo? ¿Qué hace énfasis Pablo de lo que dice en Deuteronomio 27:26? A ver si lo nota. Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las escritas en el libro de la ley. ¿Y qué dice?
En todas las palabras de la ley, de esta ley dice, ¿no? Y en el 10 nos dijiste.
Ajá.
En uno son las obras y en otro son las palabras, ¿no?
No, a ver, mira.
Ando perdida.
Y va a ser muy bueno, Vivian, tú que quieres estudiar para escritor y todo esto. esto es muy, muy importante para ti.
Ok.
Fíjate.
En unas Pablo dice, escritas.
Ajá. Exacto, exacto, uh-huh. Ya le diste ahí. Maldito ajá. Todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas. Y aquí Pablo pone la palabra escritas. Pero si tú uh-huh. Te vas aquí a Deuteronomio, ahí no está la palabra escritas. No, dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas y dirá todo el pueblo amén. Ahí no dice escritas. Esa palabra Pablo la agrega para el énfasis de que lo que importa es lo que está escrito. Por eso también en la primera carta de los Corintios, en otra carta hablando de Apolos y todo eso, Pablo dice, no vayamos más allá. Les hemos enseñado a pensar, a no pensar más allá de lo que está escrito. O sea, Pablo era así tajante en lo que está escrito, lo que está escrito, lo que está escrito. ¿Me entienden? Entonces, las obras de la ley no es lo que está escrito en la enseñanza de Moisés, en los profetas. Las obras de la ley son estas regulaciones que se añadieron después y que pues, algunos de los gálatas estaban siguiendo y que estaba ahí dividiendo a la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos una palabra muy clave y continuamos. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe. Y aquí ya otra típica contradicción. La ley no es de fe, sino que dice el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. ¿Cómo que la ley no es de fe? Si Pablo dice que la fe viene por el oír. Entonces no puede ser que esté diciendo que la ley no es de fe, la ley escrita. Otra vez, ¿de qué está hablando? Otra vez es la gran complicación de escuchar a un rabino y no entender a qué ley se está refiriendo. La ley no es de fe. ¿Cuál ley no es de fe? ¿Cuál ley no implica fidelidad? La ley oral. La ley oral no implica fidelidad, ¿ok? Entonces, por la ley oral, por las obras de la ley, ninguno se justifica para con Dios. Pues es lo mismo que viene diciendo. Nada más que aquí ya no dice obras de la ley y ahí está lo difícil. Pero sigue hablando de lo mismo. Por la ley oral, por las obras de la ley, ninguno se justifica para con Dios. Eso es evidente. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá, pero por la fe a lo que está escrito. Y la ley no es de fe. Otra vez, la ley oral, estas tradiciones orales, no es de fe, no implican fidelidad a la palabra de Dios, sino que dice el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. ¿Por qué no es de fe la ley oral? Porque escrito está que el que hiciere estas cosas, ¿cuáles cosas? Las cosas escritas. El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. O sea, la ley oral no es de fe o de fidelidad, porque la ley escrita dice que el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, pero ¿de la maldición de cuál ley? Pues de la ley oral, porque la ley no puede ser la ley escrita. No puede ser la ley escrita porque la ley escrita no es maldición, la ley escrita es bendición. Entonces, bueno, nos redimió de la maldición de haber transgredido la ley. O sea, la ley oral es una transgresión de la ley escrita. Nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito otra vez, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe, otra vez, la fidelidad, recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Y en qué consiste la promesa del Espíritu? Ezequiel 36, Jeremías 31. ¿En qué consiste la promesa del Espíritu? Pondré mi Espíritu en vosotros para que andes en mis mandamientos y en mis decretos y los pongas por obra. Entonces, si la promesa del Espíritu consiste en obedecer sus mandamientos, pues no sería una contradicción decir que la ley la ley es en contra de todo esto, ¿no? Y bueno, Gálatas 3, 23 al 26 dice, pero antes que viniese la fe, uy, este es otro de los típicos, pero ahora sí ya conectando con la ley oral, con las tradiciones, con mandamientos de hombres, se va a aclarar muy fácil. Dice Gálatas 3:23 al 26, dice, pero antes que viniese la fe, otra vez, fe, fidelidad a lo que está escrito, antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. ¿Qué es bajo la ley? Bajo el estándar de la ley. Habíamos caído de la ley. ¿En qué sentido habíamos caído de la ley? Pues en desobedecer la ley. Estábamos bajo la condenación de la ley, estábamos bajo el juicio de la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, ¿okay? Como un pedagogo, como una nana, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no tenemos a esta nana o a este pedagogo que está ahí instruyendo al niño. Cuando en esa cultura los papás ponían a un maestro particular ahí para que estuviera enseñando a los hijos, pero pues ya después él los tomaba bajo su mando. Dice, pero venía la fe, ya no estamos bajo ayo. Entonces, entendiéndose que el ayo o que el pedagogo es la ley escrita de Moisés, así es como se interpreta en el cristianismo, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en el Mesías Yeshua. Se entiende, ¿ves? Ya en Cristo ya no estamos bajo la ley y refiriéndose a la ley de Moisés, entonces ya no tenemos que obedecer la ley de Moisés porque ya estamos en el Mesías Yeshua. Pero una vez más, no está hablando la ley de Moisés, está hablando de la ley oral. Ya no tenemos que seguir esa ley oral, ya no tenemos que seguir a esas cosas. Ya está Cristo, ya viene Cristo, Él es el Rey de Reyes, Él es el juez, el legislador final de Israel, ¿no? Y eso es importante saberlo porque al considerar que ya no estamos bajo, en ese sentido, ya seguimos a Cristo, pero entonces la pregunta sería, pero entonces Cristo... lo que él obedecía, la fe que él vivía, que era diferente a la ley de Moisés? O sea, ahí es una pregunta obvia, ¿no? Pero lo que nos trae luz, lo que nos va a traer mucha más luz en este pasaje, que es un poquito complicado, es este mismo pasaje, pero en la Biblia Peshita Aramea. Y aquí la tengo. Y la Biblia Peshita Aramea utiliza un manuscrito alterno para traducir al español, en lugar de utilizar los manuscritos griegos, el texto griego, para traducir al español, la Biblia Peshita utiliza el arameo, una versión aramea del texto del Nuevo Testamento, que también es un Nuevo Testamento que seguían la iglesia primitiva, y, o sea, podemos tener bastante, bastante también confianza en el texto arameo de la Biblia. Y vean aquí cómo va a aclarar esto y nos va a ayudar a conectar a qué se refiere esto del ayo y de los tutores y de todos. ¿A qué se está refiriendo? Ahí mismo, en Gálatas 3, 23 al 26, en la Peshita Aramea dice lo siguiente. Pero previo a la venida de la fe, la ley nos custodiaba mientras estábamos confinados para la fe que habría de ser revelada. Estábamos confinados, encerrados. De manera que la ley ha sido nuestra guía hacia el Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Pero una vez venida la fe, no estamos bajo tutores. O sea, que esta ley de la que está hablando y los tutores es sinónimo, está hablando de lo mismo. Pero interesante que en la Peshita dice tutores en plural. Y en la Reina Valera, o en las traducciones basadas en el texto griego, habla de ayo y tutor es como sinónimo. Acá se traduce como ayo, como un supervisor, y acá se traduce como tutor o tutores, ¿no? Pero lo interesante es que dice tutores en plural. O sea, ya no te está hablando en singular, como de la ley como en singular, sino te está hablando de leyes en plural. Ya vino Cristo, ya vino la fe en Cristo, ahora ya no estamos bajo estos tutores. Que esta palabra también, tutores, también se podría traducir como capataces, como que estamos bajo capataces, así como en Egipto, ¿no? Entonces la pregunta es, ok, no tienes ningún sentido que me digas que estar bajo la ley de Moisés era estar en esclavitud, porque eso va totalmente en contra del relato del Éxodo, en que estaban esclavizados a Faraón y a todas las leyes egipcias y salen de Egipto para ir al monte Sinaí y recibir la ley de Moisés, que es la que los hace libres, las hace libres de esclavitud. Ya ustedes eran esclavos de Egipto, ustedes vieron cómo los saqué de Egipto con un brazo fuerte, con una mano poderosa y para ser mis siervos. Entonces ya no eres esclavo de Egipto, ahora eres esclavo mío, ahora me sirves a mí. Entonces, como que no tiene armonía, no tiene sentido que Moisés es el libertador de la esclavitud y que aquí me estés diciendo que Moisés es el que te está esclavizando. O sea, no tendría sentido. Entonces, no puede ser lo mismo. Están, sin duda, aquí está hablando de otras cosas. Venida la fe, ya no estamos bajo tutores. ¿Quiénes son estos tutores? ¿Quiénes son estos capataces que nos están esclavizando? La religiosidad, los religiosos, los líderes religiosos. ¿Cómo lo podemos comprobar? ¿Cómo lo podemos armonizar? Vamos a ver lo que dice Ezequiel 20, 1 al 12. Y aquí está la clave para entender lo que Pablo está diciendo aquí en Gálatas. Y les digo, ese es el problema. Ese es el problema. Que no, al no tener el conocimiento que tenía el apóstol Pablo de las profetas, de la ley y todo, pues no entendemos a qué se está refiriendo. Y eso es ahí donde se tergiversa todo el mensaje. Entonces, Ezequiel 20, 1 al 12, dice así. Aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los 10 días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar al Señor y se sentaron delante de mí y vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles, así ha dicho el Eterno, el que será, el que es y el que fue el Señor. A consultarme venís vosotros, vivo yo, que no os responderé, dice el Eterno, el Señor. ¿Quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tu hijo de hombre? Hazlos conocer las abominaciones de sus padres y diles, así ha dicho el Señor. El día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy el que será, el que es y el que fue vuestro Dios, aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras, entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones delante de sus ojos ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto y les di mis estatutos y les hice conocer mis secretos, por los cuales el hombre que los cumpliera vivirá. ¿Se dan cuenta? Todo armoniza. En todo, en el Antiguo Testamento todo armoniza, los profetas armonizan con Moisés, etcétera. Aquí Ezequiel está hablando de parte de Dios y dice, les di mis estatutos, les hice conocer mis secretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Señor, el Eterno, que los santifico. Verso 13 al 25 dice, más se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto, no anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije por tanto que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos, pero actué a causa de mi nombre para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. También yo les alcé mi mano en el desierto jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras, porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Con todo los perdonó mi enojo, pues no los maté ni los exterminé en el desierto. Antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres. Fíjense, ahí empieza el tema de las obras de la ley, que no es nada nuevo, ¿eh? No estaba sucediendo en Galacia apenas. Es la historia que se repite una y otra vez. No andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy el que será, el que es y el que fue vuestro Dios. Andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponerlos por obra. O sea, es una lucha en mis mandamientos, mis palabras, contra la de sus líderes, incluso sus padres, ¿no? La religión de sus padres, sus conceptos es o me obedecen a mí, obedecen a sus propios líderes, ¿no? Y dice, Más los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliera vivirá. Profanaron mis días de reposo. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en el desierto, mas retraje mi mano a causa de mi nombre para que no se infamase la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. También les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones y que los dispersaría por las tierras. Todo lo que estudiamos en la historia de una familia. ¿Por qué? Porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Por eso, ahí está. Y aquí podemos ver cómo incluso dice que Dios mismo lo hizo. Fíjense, aún la tradición oral, sí, Dios lo hizo. Pero fue un juicio. Fíjense lo que dice. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Ah, me desecharon. Ah, no quieren saber de mí. Bueno, ahora les voy a dar leyes que los van a tener esclavos a esas leyes. Esos son los tutores y los cuidadores hasta que venga la promesa, hasta que venga a liberarlos de la esclavitud. El profeta como Moisés, porque Moisés dice profeta como yo les levantaré al Señor. Y bueno, ahora él viene a liberarnos de toda la religiosidad y el legalismo y todas las leyes hechas por hombres, todas las doctrinas de hombres, ¿no? Entonces ahora sí ya podemos entender lo que está diciendo Gálatas, ahora sí. Una vez venida la fe, una vez el Hijo de Dios que viene, ya no estamos bajo capataces, bajo tutores, bajo todas estas leyes no buenas. Ese es todo el mensaje de esto. Y Romanos 11, 7 al 10 expresa exactamente lo mismo. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. Estupor es como insensibilidad. Ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agobiales la espalda para siempre. Y esta frase se ha vuelto su convite. Convite se puede traducir también como su banquete, su festival, su celebración de festividad, su fiesta religiosa, ¿no? Se ha vuelto esas festividades, esa cultura, esas tradiciones en trampa y en red. Va a ser una trampa, va a ser una red. Todas sus tradiciones van a ser una red, o sea, una trampa en tropezar y en retribución. Van a tropezar. ¿Por qué no aceptaron a Yeshua? ¿Por qué no aceptaron al Mesías? Por sus tradiciones. Ya tenían tan clavadas sus dogmas, su manera de ver las cosas, que ya no escucharon, estoy hablando de los líderes, simplemente se aferraron a sus tradiciones, se aferraron a su manera de ver las cosas, ¿no? Cosa que se repite y siempre ha pasado y otra vez está pasando en la actualidad. Y dice, más adelante, Gálatas 4, 1 al 13, dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores, ahí está, estos rabinos, estos líderes que lo tenían, pues en un sentido esclavizado, tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Y es totalmente absurdo que se utiliza este texto para decir, ¿ves? Ya no tenemos que seguir esclavizados a la ley, pero si decimos que la ley es la esclavitud, entonces tendríamos que también decir que la ley es rudimentos del mundo, las cosas elementales de este mundo. Entonces, que eso implicaría que entonces la ley de Moisés es de este mundo, es una cosa inventada por este mundo, pero no. La ley no es de este mundo. La ley vino del Creador, ¿no? Y más adelante, en versículo 8 al 11, dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, y aquí está clarísimo, que los rudimentos del mundo no es una referencia a la Torá escrita de Moisés. Dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Sería absurdo pensar que la Torá son pobres rudimentos que te esclavizan. Sería absurdo. ¿Cómo crees? Pues si eso es lo que se dijo en el Sinaí, eso es la palabra que nos va a hacer libres, ¿no? Y dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. O sea, esto se está refiriendo al día de reposo, a las lunas nuevas y todo. ¿Se está refiriendo a eso? Pues si estuviera refiriendo a eso, entonces son pobres rudimentos del mundo. Entonces la ley es algo de este mundo. Entonces, obviamente, esto de los días, los meses, los tiempos y los años no es una referencia al calendario de festividades que Dios le dio a Moisés en el libro de Levítico y todo eso. No está hablando de eso. Está hablando a celebraciones paganas que ya estaban empezando a adoptar estos gálatas, se estaban apartando, estaban empezando a adoptar también, incluso estaban empezando a cumplir, porque en el ámbito judío también hay un montón de, pues de celebraciones añadidas a las que Moisés les dio al pueblo de Israel. Hay otra serie de días de observancias que ya se añaden, y entonces pues ya estos estaban ya viviendo un estilo de vida totalmente basado en en tradiciones del pueblo judío de aquel tiempo. Entonces dice, guardad los días, los meses, los tiempos, los años, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Así que estos meses, tiempos, años, todas estas prácticas que estaban siguiendo son cosas esclavizantes de este mundo. No tiene que ver con la ley que Dios le dio a Moisés para el pueblo de Israel. Y viene la famosa alegoría de Sara y Agar. Y aquí es un detalle muy complicado porque aquí, pues alguien dice, pues es que mira, están mencionando hasta el monte Sinaí. Entonces, ¿qué es? O sea, ahí ya está muy fuerte la aparente contradicción del apóstol Pablo, pero vamos a entenderla. Vamos a entenderla en el contexto de lo que Pablo dice, porque Pablo menciona una escritura. Entonces, Pablo, toda esa alegoría la fundamenta en una escritura que es Isaías 54. Y que entonces ahí nos va a aclarar que obviamente que Sinaí y todo eso no tiene que ver con lo que aparentemente dice aquí de esclavitud. Vamos a ver lo que dice. Dice, decidme los que queréis estar bajo la ley. A ver, ya aquí deben estar un poco más entrenados ustedes en lo que Pablo le está diciendo aquí a los gálatas de decidme los que queréis estar bajo la ley. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿Bajo qué ley? ¿A qué ley se estará refiriendo?
Está refiriendo a la ley oral, ¿no?
Exacto, exacto. Súper, muy bien, gracias, señor. Gracias. Exacto. O sea, recuerden, términos así, bajo la ley, obras de la ley, judaizar, son términos intercambiables. Díganme, a ver, gálatas, los que quieren estar bajo la ley, o sea, quieren seguir esclavizados a este sistema religioso, dice, ¿qué no han oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Y bueno, aquí empiezan los problemas. El monte Sinaí da hijos para esclavitud y representa a Agar. O sea, monte Sinaí, Agar, esclavitud. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, y aquí está la clave, está escrito. Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora, más que dice la escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Ok. A ver. Aquí vamos a desmenuzar esto con cuidado, porque aquí sí claramente dice que el monte Sinaí trae hijos para esclavitud y representa a Agar, y que representa también la Jerusalén que estaba en esclavitud en aquel momento, ¿no? ¿En qué sentido el monte Sinaí, como dice aquí, en qué sentido el monte Sinaí da hijos para esclavitud? Y es acá. ¿En qué sentido? En el sentido de que no se guardó. En el sentido de que no se guardó. O sea, si se hubiera guardado, pues habría traído libertad. Pero la realidad es que no se guardó. Y no se guardó porque pues, se trató de guardar en la carne, se trató de guardar en el esfuerzo humano, y pues lo único que muestra la historia es que no se guardó, sino que todo lo contrario, se tergiversó, se añadieron mandamientos, e incluso, eso es interesante, y quizá ya Pablo, ya desde esa época, quizá ya se está refiriendo a lo que dicen actualmente los rabinos, que en el monte Sinaí, Dios le dio a Moisés, no nada más las tablas de la ley, no nada más todos los mandamientos, sino que también le explicó mandamiento por mandamiento cómo guardar. O sea, en la tradición judía se dice eso, que Moisés, que por ejemplo, porque nada más dice guardar el día de reposo, ¿no? Pero en la tradición judía se dice, bueno, ok, se le dice guarda el día de reposo o no trabajes en día de reposo, pero a ver, ¿qué es trabajo? ¿Cómo saber qué se puede, qué no se puede? ¿Cómo definir qué es descanso? Bueno, para eso existe toda una tradición oral, que ahora ya no es oral, ahora ya también se puso por escrito toda esa tradición oral en estos volúmenes que son el Talmud. Entonces ya se dice, si tú quieres saber cómo guardar el día de reposo correctamente, tienes que echarte todo este estudio de la tradición oral para saber cómo hacerlo. Y se argumenta que esa tradición viene desde el Sinaí, viene desde que Moisés, desde que Dios se la explicó a Moisés. Entonces, ¿qué generó toda esa tradición oral? Pues que hasta la época de Pablo, Jerusalén estaba bajo el sometimiento de esas leyes, porque los rabinos, los sacerdotes que estaban ahí gobernando en la ciudad, pues estaban sometidos a esas leyes. Entonces, por eso cuando se presenta Yeshua, pues no lo reconocen, no lo identifican, dicen, no, nosotros gobernamos aquí, y lo rechazan. Entonces, dice, bueno, esto sigue, la Jerusalén actual está bajo esclavitud. Y dice, pero nosotros, dice más, la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocija. Y ahí cita un texto de Isaías 54. Y para poder entender Isaías 54, tenemos que leer Isaías 53. O sea, no vamos a entender Isaías 54, sino primero leemos Isaías 53. ¿Y de qué habla Isaías 53? Isaías 53 es el famoso pasaje del siervo sufriente. El famoso pasaje de que todos nos descarriamos como ovejas, cada quien se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros, la transgresión de todos nosotros. Y ahí habla de que como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Y ahí empieza a desarrollar todo ese tema. Y como consecuencia de la salvación de este siervo, como consecuencia de su entrega, dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, ahí está el linaje de Abraham, verá linaje, la voluntad del Señor será en su mano prosperada, y por el fruto de la aflicción de su alma, el Señor quedará satisfecho y va a venir un gran fruto. Como fruto de esa entrega, de ese sacrificio del siervo sufriente, del Mesías, va a venir un gran fruto, ¿y cuál? La multiplicación. Y entonces ahí se le dice, regocíjate, estéril, tú que estabas de luto, tú que quedaste como una viuda, a una referencia a la capital de Jerusalén, que había quedado desierta a causa de los pecados de Israel, pues quedó desierta, los israelitas fueron llevados al exilio, pero la promesa es que Dios va a traer del exilio a esos que se perdieron. ¿Y cómo? Pues por lo que va a ser el Mesías y por la voz de Dios que los va a traer de entre las naciones. Entonces, estamos regresando al pacto gracias a eso que hizo Yeshua y gracias a esa promesa, y estamos escuchando la voz del cielo que nos habla a regresar. Y entonces, bueno, ya no estamos sujetos a lo que se hizo de lo que se enseñó en el monte Sinaí. ¿Qué es lo que se hizo de lo que se enseñó en el monte Sinaí? Un sistema de leyes, de reglas, que ya solamente tienen a la Jerusalén terrenal bajo esclavitud, ¿no? Entonces dice, ¿qué dice? Echa fuera al esclavo y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Esto está relacionado a que a los odres nuevos, o sea, el vino nuevo se pone en odres nuevos. O sea, no puede caber la obra que Dios va a hacer del Espíritu en estos moldes, en estos contenedores de la religión en la que había caído el mensaje de Moisés del Sinaí, ¿no? De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y ahí concluye el capítulo 3 y 4 y vamos a cerrar con el capítulo 5 y 6. Hasta aquí. ¿Se entendió este tema de la alegoría de Sara y de Agar y de la Jerusalén que en ese tiempo estaba en esclavitud, etcétera, etcétera? A ver, coméntenme de ese tema. ¿Qué fue lo que ustedes captaron al respecto?
Pues en que quizás no hicieron o no cumplieron lo que estaba escrito, sino que se dejaron guiar por exacto, lo terrenal, mira. O sea,
todo exacto, lo contrario, pues.
Que hicieron exacto, sus propias tradiciones, etcétera.
Exacto, quisieron hacerlo en su carne. O sea, lo mismo que hizo Abraham, en vez de esperar al hijo de la promesa, quiso hacerlo en sus fuerzas, se fue a meter ahí con la sierva, bueno, también le aconsejó la esposa, y quisieron hacerlo en sus fuerzas. Y tú no puedes obedecer la ley, tú no puedes pretender obedecer la ley en tus fuerzas, porque la ley es espiritual y nosotros somos carnales. Entonces, ¿qué es lo que produjo querer obedecer en la fuerza, hacerla en las fuerzas? Lo único que eso produjo es un montón de nuevas tradiciones y nuevas leyes y agregarle a la ley y los cercos de protección y separarse, todas esas cosas que se argumenta que vienen desde Sinaí, pero no vienen desde Sinaí, fue lo que causó que Jerusalén en ese tiempo pues ya estaba bajo esclavitud. Otra vez, ahora ya no bajo faraón, pero ahora ya está bajo todos estos maestros que están alejando a Israel de la palabra, ¿no? Por eso es que aparece Juan el Bautista diciéndole a los escribas y fariseos, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento y no piensen en su corazón que Abraham tenemos por padre. O sea, vuelve al arrepentimiento, vuelve a la escritura, vuelve a lo que está escrito. El reino de los cielos se ha acercado, ¿no? El mismo mensaje de Yeshua. O sea, quita todas tus tradiciones, tus mandamientos de hombres y vamos a volver a lo que está escrito, ¿no? Uh-huh. El mismo llamado que estamos haciendo a través de este video, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a cerrar. Ahora sí, capítulo 5 y 6. Y ahora sí ya viene la verdadera libertad. Verdadera libertad en el Mesías. Ok, capítulo 5 y 6, verdadera libertad en Cristo. Capítulo 5, versículo 1 al 6, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Si permanecen en mi palabra, esa es la verdadera libertad. Obedecer la palabra de Cristo y la palabra de Cristo es la misma palabra de su Padre y la misma palabra de su Padre es la que le dio a Moisés y a todos los profetas. Entonces, mantente ahí. No te apartes a diestra ni a siniestra. Esa es la palabra. Ese es el mensaje. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Obras de la ley, judaizar, tradiciones, legalismos, etcétera, etcétera. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, y la circuncisión ya estaba envuelta, también en un contexto de rituales y de que si tú te se podía alguien hacer la circuncisión así nada más, tenía que hacerla igual que ahora, o sea, si tú dices, bueno, dice que hay que circuncidarse, voy y me la hago con un cirujano, no, esa no te vale, tendrías que hacerla ante una autoridad rabínica, etcétera, y bueno, pues eso es lo que estaba esta gente queriendo, ser aprobados por los rabinos, ser aprobados por estos líderes que en realidad. Y bueno, estos famosos judaizantes que ya dijimos, que ni siquiera eran rabinos judíos, ni siquiera era gente en el ámbito del pueblo de Israel, porque lo que menos querían los líderes judíos era tener gentiles ahí. O sea, ellos no querían, ellos más bien querían apartarse de los gentiles, pero más bien eran los conversos gentiles, de lo que hablábamos de la analogía de los agentes de migración, que querían imponerles unas cargas pesadas a estos nuevos, porque decían, bueno, pues si a nosotros nos costó trabajo, pues también ustedes tienen que costar trabajo, ¿no? Lo que Yeshua dijo con respecto a los escribas y fariseos, que dice: hay de ustedes, escribas y fariseos, que para ser un prosélito recorren cielo, mar y tierra, y una vez hecho este prosélito lo hacen más hijo del infierno, porque le agregan un montón de mandamientos, y luego este converso pues va a ser lo mismo y va a agregar hasta más para los que vienen, ¿no? Entonces dice: está pues firmes en la libertad con que el Mesías nos hizo libres. ¿Cuál es esa libertad? Volver a las escrituras, volver a la palabra, y no estés otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, la circuncisión implicaba una conversión formal al judaísmo, a la religión judía de aquella época. Entonces, por eso dice, si os circuncidáis, de nada os aprovechará a Cristo, porque entonces ahora ya no vas a seguir a Cristo. Ahora vas a seguir lo que ese Beit Din, se le llama ese consejo rabínico, te diga, si tú te vas a circuncidar ante estos ciertos rabinos, pues ahora vas a tener que amoldarte a todas las doctrinas que te van a enseñar. Y dice, otra vez, testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Si te circuncidas bajo la ley rabínica, ¿a qué ley estás obligado a guardar? Pues la ley rabínica, la ley oral, ¿ok? Estás obligado, la vas a tener que guardar. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. Otra vez, ¿cuál ley? La ley oral. Ya te desligaste de lo que Cristo te está otorgando gratuitamente por su gracia. Tú ya quieres hacerlo a tu manera. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo a nivel religioso. Lo dijo Pablo ahí en Romanos, ahorita lo vamos a ver. En Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. O sea, la obediencia, la fidelidad que obra por el amor. O sea, no vas a obedecer por un ritual externo, no vas a obedecer porque esas rituales o estas leyes de tradición, sino por una fe que obra por el amor. Vas a obedecer por amor, no por imposición. Justo lo que dice Romanos 2, 25 al 29, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, que eso implicaba, o sea, esta circuncisión rabínica implicaba pues que ya no vas a guardar la ley como está escrita, sino las tradiciones, y tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Sí, pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Ese es el nuevo pacto. Escribiré mi ley en tu corazón y en tu mente. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. O sea, yo no quiero quedar bien con los hombres. ¿Qué será el espíritu de estos gálatas, el espíritu de Pedro? Quedar bien con los hombres. Dice que hasta Bernabé fue arrastrado con eso. Y esa es la maldición de la religiosidad, de la religión. Quiero quedar bien con alguien, quiero quedar bien con los hombres. Y dijo, ¿sabes qué? Entonces, o sea, ¿con quién quieres quedar bien? ¿Quieres quedar bien con el Mesías, que es el que te rescató? ¿Con quién quieres quedar bien? Y bueno, el tema de la circuncisión es un tema que es evidente que si tú en tu corazón eres circuncidado, es evidente que esa misma circuncisión del corazón te va a llevar a guardar todo lo que está escrito. Es un proceso, es poco a poco, pero no va a ser por imposición. No va a ser como estos gálatas lo estaban queriendo hacer. Y dice en Gálatas 5:9, una frase clave también: un poco de levadura leuda toda la masa. Si estamos pensando, si seguimos equivocados con la misma línea de pensamiento, que la ley de Moisés escrita es de lo que está refiriendo el apóstol Pablo, pues eso sería pensar que la ley de Moisés es levadura. Y no, la ley de Moisés no es levadura. La levadura son las enseñanzas extra de lo que dijo Moisés, ¿no? Lo que dice Mateo 16:12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando dice en Gálatas 5:9, un poco de levadura leuda toda la masa, no está hablando de la ley de Moisés, está hablando de las doctrinas de fariseos, de saduceos, de esenios, etcétera, que podían echar a perder toda la obra de Dios, ¿no? Entonces, a eso se refería la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Y concluye, por fin, capítulo 6, 11 al 18, les digo, esto solamente es panorámico, y dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, esa es la clave, quieren agradar en la carne. No es la obra del Espíritu, la obra del Espíritu es Jeremías 31, escribiré mis leyes en tu corazón, en tu mente. Dios es el que te va a decir que lo hagas, no José Antonio ni nadie. Es algo que Dios va a poner en ti. Dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. Esa es la clave, obligar. No hay que obligar a nadie. O sea, la gente tiene que aprender, Dios les va a enseñar y cada quien va a obedecer por una obra del Espíritu. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz del Mesías. Para quedar bien, para que el mensaje del Mesías no vaya en contra de lo que están diciendo los rabinos. Dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Uh-huh. Pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. O sea, ¿se dan cuenta? Estos no saben ni lo que hablan. O sea, Pablo está diciendo, estos que se están promoviendo eso, ni siquiera ellos guardan la ley. O sea, aquí esa es otra gran pista, que eso, los judaizantes no eran realmente judíos. Eran conversos que ni siquiera estaban entendiendo bien y estaban imponiendo esas cosas. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua el Mesías, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz del Mesías. Gracias a eso es que podemos ser injertados al pacto, podemos ser parte de Israel. Dice, porque en el Mesías Yeshua ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión a nivel externo, o sea, de nada sirve externamente tenerla o no tenerla, sino una nueva creación. Y a todos los que andan conforme a esta regla, una nueva criatura, cambié, de repente quiero obedecer a Dios, un caso sobrenatural, antes no me interesaba, ¿qué me interesaba la Torah? ¿Ni qué me interesaba? No me interesaba absolutamente nada, estaba perdido, pero ahora quiero obedecer, ahora quiero aprender, ahora quiero estudiar, pues eso es una nueva creación. Eso solo Dios pudo haberlo hecho. Y dice, quienes anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos. Vas a tener paz, va a estar completa la obra de Dios en tu vida y misericordia. No vas a recibir el castigo que mereces por tus pecados. Paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Ahí está, el Israel de Dios. El Israel de Dios, eso es lo que somos. Ya no hay judío ni gentil, ahora que somos Israel. Somos el Israel de Dios. Somos la reconstrucción de las 12 tribus que el Señor tuvo que desbaratar la vasija, tuvo que deshacerla para crear una nueva vasija. Tuvo que acabar con los odres viejos, la religión, lo acartonado de la religión, para hacer una nueva creación donde Él pondría su espíritu en cada uno de nosotros. Y concluye diciendo, de aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Yeshua. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Yeshua el Mesías sea con vuestro espíritu. Amén. Y bueno, les decía que hace unos años que hice ese primer estudio de Gálatas, así con mucho celo y todo, y como que
lo
no
escuchamos.
Pasaron gran. No, pero la verdad yo me desanimé un poco porque yo le lancé ese estudio. Pues quería que lo escucharan pues gente en el liderazgo, gente que yo pues, conocía, y pues al ver como que no pasó nada, pues la verdad ya perdí un poco el celo, me desanimé y ya bueno, Señor, hazlo cuando tú quieres. Pero ahorita otra vez volví a agarrar pila después de dije, bueno, está el video, ya están redes sociales, órale, ahí va otra. Y entonces ahorita que estoy terminando, digo, bueno, ya como el esposo del Pablo, bueno, ya terminé, ya escuchen el video, ya que nadie me moleste. Ya está hecho, ya, ahí se lo dejo ahora a la pequeña Saltamontes para la edición. Y Señor, yo ya cumplí, yo ya hice lo que más pude, Y ya, señores, ahora sí que solamente depende de ti que la iglesia manifieste que confiemos en que la iglesia no está muerta, solo duerme. Ese es mi deseo. Entonces, pues bueno, ¿qué podrán decir como mensaje de cierre, Abel y Vivian? ¿Cuáles son sus conclusiones, sus comentarios finales para sus hermanos en la fe, para sus colegas en el ministerio? ¿Qué les dicen ahora? ¿Qué mensaje les dicen como cierre de esta serie? 12 capítulos de esta serie de Gálatas. ¿Cuál es su mensaje de cierre para sus familiares, sus amigos, sus seres queridos que no han entendido este mensaje? ¿Cuál es su mensaje final?
Bueno, yo voy a dejarle primero las palabras acá a la señora.
Pues, respecto a lo que comentabas de que a veces uno se ha querido quedar callado por lo mismo de no entrar en conflicto o pues de ver la actitud de ciertas personas que uno con todo el amor quiere compartir y a veces dices, pues, ¿qué necesidad tengo de andarme exponiendo de esta manera? Si podría estar estudiando desde la comodidad de mi casa o en la privacidad, etcétera. Pero exactamente como dijiste tú, ¿no? Esto ya arde dentro de nosotros y te carcome y no te puedes quedar callada porque es tan bonito lo que Dios ha hecho contigo, lo que nos ha revelado, que dices, ¿cómo guardármelo para mí? Siento, en nuestro caso sentimos la responsabilidad de anunciarlo, de que todos, aunque no muchos, sabemos que lo van a escuchar con, a lo mejor al principio, con esa actitud que desearíamos. Y lo digo porque a lo mejor yo tampoco lo recibí así, entonces no puedo juzgar, ¿no? Porque yo también me costó trabajo entender al principio, y por la gracia y misericordia del Señor es que podemos estar aquí sentados quitándonos el chip anterior y poniendo el chip del Señor para recibir esta palabra. Entonces, te entiendo y te entendemos respecto al emocionarte y a la vez decir, ay, entiendan, como de alguna manera despertar y sacudir, ¿no? Y nos queda claro como que de todo lo que hemos aprendido, siempre Gálatas fue el libro más controversial que de alguna manera, si no hubiéramos aprendido todo que esto camino recorrido, esta introducción, pues no hubiéramos embonado bien esta pieza de rompecabezas que hacía falta y que todavía nos abre el doble el panorama, porque a simple lectura uno lee la palabra ley y nada más la encajonas en una sola ley, ¿no? Entonces, entender que está la ley escrita, la ley oral, pues la verdad nos hace todavía entender y abrir más el panorama a todo esto que el Señor nos está enseñando. Y no sé.
Muchas gracias.
Sí, y bueno, yo no soy una persona de muchas palabras, como lo dije en la clase pasada.
Compone una canción y nos basta. Compone una canción de Gálatas.
Decidí escribir lo que está en mi corazón, Josep. Y bueno, es un mensaje de agradecimiento por elegirnos para darnos esta clase, ¿verdad? De estas clases, este estudio. Lo valoramos muchísimo. Y bueno, pues, aparte de agradecerte, sé que estamos en una etapa de adoctrinamiento y que en su momento va a dar fruto, y espero que nuestro Padre te permita ver ese fruto que de esa semilla que estás sembrando en todas estas clases en nuestro corazón. Me impacta el mensaje a los Gálatas, el mensaje a la dispersión. No sé si el apóstol Pablo se imaginó en algún momento el impacto que tendrían sus cartas antes del regreso de Yeshua, pero hoy sacude en mi corazón. Y soy testigo que también sacude en el corazón de Viviana. O sea, y le ruego al buen pastor el poder ser un instrumento junto con mi esposa, junto con mis hijos, para sacudir el corazón de mis hermanos en la fe. Hoy en día, lo que hoy en día están viviendo en esclavitud dentro de algún movimiento, hecho por hombre. Quiero hacer eco a las palabras de los profetas, a las palabras de los discípulos, a las palabras del mismo apóstol Pablo, para hacer volver a mis queridos hermanos a casa, ya sea con la palabra cantada o hablada. Pero es un privilegio el haber abierto mis ojos a tiempo y anhelo llegar a tiempo a la vida de todos aquellos que han sido bendecidos a través de mis canciones antes del regreso de nuestro Salvador Yeshua. Espero llegar a tiempo para que abran sus ojos y regresen a la raíz de su fe. Así que muchas gracias.
Wow. Wow, pues ya quedó para la historia. Ya quedó para la historia estos videos y pues el deseo que sin duda no es nuestro, porque si fuera nuestro deseo, considerando lo egoístas que somos y que realmente no es nuestra naturaleza pensar solamente en nosotros, solamente al Padre se le ocurrió poner en nosotros este fuego, este celo, porque más hijos pródigos vuelvan a su herencia y salgan de una vez por todas de esta confusión de siglos, ¿no? Pero bueno, al final, aún esas cosas Dios las va a utilizar para bien. Todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Y Él a su tiempo, si le place usar estos videos, este material, como una herramienta para atraer de vuelta al hijo pródigo, pues aleluya, aleluya, bendito sea su nombre. Y pues bueno, ¿qué les parece si oficialmente cerramos, clausuramos esta serie con una oración de Vivian, con una canción de Abel? Y pues los encomiendo a la gracia de Dios, los encomiendo a su palabra, que tiene poder para sobreedificarles y darles herencia con todos los santificados. Y es un honor, es un privilegio para mí haber compensado un poco de lo que la familia de ustedes ha significado para nuestra familia. Tus canciones, Abel, trajeron mucha sanidad, mucha consolación a mi vida. Las siguen trayendo todos los días dentro de mis oraciones y tiempo devocional. Tengo canciones tuyas. Entonces, tus dones, tu ministerio, pero tu corazón sencillo, circuncidado, humilde delante del Señor, me ha inspirado muchísimo. Y esto es lo menos que yo podía hacer por todo lo que el ministerio que Dios te ha dado ha significado para mi vida.
Y sabes qué, amigo, muchísimas gracias. Quiero que ahora que escuches las canciones nuevas o las canciones que van a salir de aquí en adelante, cada vez que escuches una canción nueva, acuérdate que tú estás en esas canciones. O sea, esa semilla que tú has sembrado en nosotros, o sea, cada vez que escuches una nueva canción, digas, ahí está el fruto.
Pues ese va a ser el fruto más, más agradable que voy a poder recibir. Y pues de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Adelante, Viviani. A ver.
Ay, gracias, Señor. Qué privilegio estar aquí reunidos, contentos y a la vez tristes de que se acabe este tiempo, pero con la esperanza de que esa semilla que se plantó va a dar fruto, Señor. Ese es nuestro anhelo, que dé fruto, que podamos compartir esto que con tanto amor se ha sembrado, Señor. Gracias porque una vez más nos das claridad acerca de este libro, que para muchos nos ha resultado tan confuso. Una vez más nos muestras que tu palabra es perfecta y podemos ver claramente que no nos mandas a desechar tu ley. Al contrario, ahora podemos diferenciar entre tu ley escrita y la ley oral. Podemos ver cómo tu ley y tu gracia son absolutamente inseparables y que no funcionan en competencia, Señor, en competencia mutua, sino en perfecta colaboración. Gracias, Señor, porque ya no somos esclavos. Tu verdad nos ha hecho libres a través de obedecer tu instrucción. No hay palabras, Señor, para agradecerte. Ayúdanos a agradarte y a obedecerte solo a ti, Señor. Gracias, Padre.
Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Eterna, nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio de los siglos. Amén.
Muy emocionado porque como que iba sobre la marcha yo planeando, pero siento que el Señor me dio la estrategia así para saber cómo enfocarlo y cómo terminar. Gracias a todos los que ahora les toca compartir este video. Ahora les toca a ustedes. Yo ya hice mi parte, ahora ustedes son los pescadores para difundir toda esta información.